Mora, que es el director de la Unidad Nacional de Protección, trabajo fundamental el que se realiza desde allá y reto grande el que tienen con respecto a los líderes sociales. Hemos hablado en los últimos días sobre la necesidad de una nueva estrategia, porque la protección individual, aquello del chaleco antibalas o el celular, en fin, es difícil de implementar en todos los casos de líderes que están amenazados o que están en riesgo de ser asesinados. Se habla entonces de protecciones colectivas y le queremos preguntar al director de la Unidad Nacional de Protección cómo va ese trabajo frente a los líderes sociales. Muchísimas gracias, doctor Diego Mora, por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Sí, efectivamente, pues, como ya el mismo ministro del Interior lo ha manifestado en varias ocasiones y lo mismo hemos hecho desde la Unidad Nacional de Protección, este tema va, o sea, se debe atender más desde una perspectiva colectiva que desde la perspectiva individual, donde pues estos esquemas que esencialmente y en las últimas medidas que venimos implementando con mayor periodicidad están escoltas, vehículos blindados, hasta apoyos de reubicación, pues son insuficientes para poder atender a la situación de riesgo que tienen muchos de estos líderes en el territorio. Y más aún cuando muchos de ellos y su gran mayoría ni siquiera han solicitado protección o se han visto amenazados para poder acceder al programa de protección que lidera la Unidad Nacional de Protección. Desde ese punto de vista, llamémoslo, hay dos rutas de protección colectiva. Una que está a cargo de la Unidad Nacional de Protección directamente, que es la que establece o se rige a partir del decreto 2078 de diciembre del 2017. Aquí se habla de una ruta de protección colectiva donde se atienden a los colectivos, valga la redundancia, que están siendo amenazados en el territorio. A partir de ahí, ese colectivo hace la solicitud formal a la Unidad Nacional de Protección y la Unidad Nacional de Protección comienza un trabajo de estudio de riesgo que se hace junto con el colectivo en el territorio y se analizan cuáles son los riesgos y cuáles serían las posibles medidas que se deben tomar para mitigar esos riesgos. Esas medidas en su gran mayoría no serán o no son asumidas por la Unidad Nacional de Protección, sino que deben ser implementadas por otras entidades del Estado con el fin de que esos riesgos, vuelvo y lo repito, se mitiguen de una forma rápida y efectiva, y al tener el colectivo pues con esta protección y con esta seguridad colectiva, pues asimismo estarían protegidos los líderes que hacen parte de él.
Director, pero hablemos cuáles serían esas medidas que dice usted, no serían muchas de ellas aplicadas por la Unidad Nacional de Protección, sino por otras entidades. ¿Cuáles? Porque dijéramos, uno habla de protección y entonces se piensa, chaleco antibalas, un celular para que se puedan comunicar, en algunos casos guardaespaldas, en algunos casos carro blindado donde se pueda, esto es difícil, en zonas rurales, en fin. ¿Cuáles serían las medidas de protección colectiva? Porque hasta el momento conocemos las medidas de protección individual. ¿En qué consiste una protección colectiva?
Es que la protección colectiva pues es una forma completamente diferente de ver la protección, porque pues como tú dices, no estamos hablando de medidas de seguridad, llamémoslo así, como decir, no, vamos a establecer un grupo de hombres que van a estar encargados de la seguridad y de la protección de esa zona. No funciona tanto así. La idea es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy básico, encontramos un colectivo que está en un riesgo en el cual se identifica que el principal problema está en que no se ha logrado que se hagan las titulaciones de tierra correspondientes, y eso ha hecho de que ciertos grupos o ciertas personas estén en continua amenaza a este colectivo con el objeto de obtener o de retomar esas tierras. Todo porque hace falta un fallo para finalizar ese problema. Entonces lo que hace es que se determina esa situación y el CERREM colectivo lo que conmina es a la entidad que sea la encargada de dar esa medida urgente, como es la de titular una tierra, de que lo haga lo antes posible para mitigar ese riesgo. Lo mismo, por ejemplo, con minería ilegal, donde hay situaciones en que ha pasado el tiempo, las entidades encargadas de dar los títulos mineros o de establecer proyectos para poder garantizar la minería artesanal no se ha hecho, pues lo que hace ese REM colectivo es decir, señores, necesitamos que ustedes o que esta entidad tome cartas en ese asunto para mitigar ese riesgo. Si nosotros mitigamos el riesgo, pues evidentemente la comunidad está segura. Aquí es una visión completamente diferente. Aquí no estamos hablando de colocar medidas, pues llamémoslo como pañitos de agua tibia para que no maten o para que no sigan amenazando a esos colectivos, sino que hay que atacar el problema desde raíz para no tener que tomar esos pañitos de agua tibia.
Claro, es una decisión de fondo, diríamos, porque lo que necesitaríamos allí es que los problemas sociales o económicos, en fin, que se presentan en la región, que hacen que los líderes sociales estén dando una batalla, se solucionen. Ojalá funcione. Evidentemente, ojalá funcione. Doctor Diego Mora, en este momento los recursos con los que cuenta la Unidad Nacional de Protección son suficientes en caso de que haya que dar protección individual, por una parte, y por otra parte, ¿no es momento de volver a revisar si todos los que tienen escoltas y medidas de protección en Colombia realmente las necesitan? Porque con frecuencia, y lo hemos dicho en varias oportunidades, el esquema de escoltas en Colombia y de seguridad se convirtió en un símbolo de estatus más que en una herramienta efectiva de protección para quien tiene riesgo. Vale la pena revisar eso.
Es que, llegando aquí, hay que tener una claridad. Una cosa era cómo se manejaba el programa de protección en años anteriores, estoy hablando de hace 5 a 6 años, ¿sí? Donde muchos de esos esquemas de protección prácticamente se determinaban a dedo, llamémoslo así. Desde el año 2012 se estableció un decreto, de acuerdo también a unos autos de la Corte, diferentes autos de la Corte Constitucional, donde se establece una ruta y unos requisitos para que alguien tenga un esquema de protección. Yo le puedo decir hoy que la gran mayoría, si no es el 95, el 96% de los esquemas de protección que tiene la Unidad Nacional de Protección, porque también recordemos que la Unidad Nacional de Protección o el único programa de protección no es solo el que lidera la Unidad Nacional de Protección, hay programas de protección que tiene la Dirección de Protección de la Policía Nacional, otros que tiene el Ministerio de Defensa, otros que tiene la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, entre otros. Lo que le corresponde a la unidad, todos los esquemas de protección han tenido un estudio de riesgo, y ese estudio de riesgo ha sido valorado, evaluado, analizado por lo que se normalmente escuchamos como el CERREM, Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, en el cual la unidad no tiene ni voz ni voto. Y este CERREM es el que recomienda si se debe colocar, modificar o retirar un esquema de protección sin distinción. Todo pasa por esos comités para poder establecer el esquema de protección. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo esto parte de una serie de matrices y parte de una serie de análisis que en determinado momento no son concluyentes o no son 100% certeros. ¿Por qué? Porque para tener ese 100% de certeza, lo mejor es tener que haya una investigación sobre esa amenaza y un resultado específico sobre de esa investigación donde diga, mire, el que lo está amenazando lo capturamos o esa amenaza definitivamente es falsa, pero viene de tal parte, etcétera, etcétera. Sí. O el que quiere perpetrar este atentado es tal persona y lo capturamos, porque en ese momento uno sí le puede decir a la persona que está solicitando protección con toda certeza, usted ya no la necesita porque el riesgo quedó desactivado. Sí. Pero desafortunadamente todavía no hemos llegado a ese punto y por eso es muy difícil que estos comités pues tomen una decisión de eliminar o de desmontar un esquema. Y la norma también establece que cada año obligatoriamente se debe volver a hacer el estudio de riesgo y debe pasar por la misma ruta y el CERREM debe volver a revisar el caso, y eso lo hacemos cada año independientemente también de las solicitudes de protección nuevas. Ahora, la otra situación que es bien compleja, y usted mismo lo ha dicho, es que es muy difícil retirarle un esquema de protección a una persona. Cuando el CERREM determina que hay que el riesgo ha disminuido, por muchas circunstancias la persona dice, no, están equivocados, yo mantengo el riesgo, a mí me van a matar, presenta la tutela. La tutela, por lo general, cobija ese derecho fundamental, ordena que vuelva y se coloque el esquema y que vuelva y se haga el estudio de riesgo. Pasan 4 o 5 meses, vuelve y pasa, se toma la misma decisión. Y eso es una cadena que dura hasta un año para poder retirar un esquema de protección.
Sí. Doctor Mora, ¿cuántos de los últimos asesinatos de líderes sociales en Colombia, de los últimos meses o del último año, estaban bajo la protección de sus hombres?
Hablando de este año, y es que lo complejo son las cifras, porque, por ejemplo, el reporte que nosotros tenemos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la cifra que toma el gobierno, es la verificación que se hace sobre muertes, habla que hasta la semana pasada iban 33 líderes comprobados asesinados. Esta semana en alguna publicación aparecen que son 80. La Defensoría del Pueblo puede decir que son 100, etcétera, etcétera. Independientemente de ese número, porque nosotros lo que hacemos es estar verificando cada vez que sucede un hecho si la persona tenía una solicitud de protección y si se le había dado trámite y si tenía medidas. De los hechos, sin importar la base, si son 33, 80, 100, en este año solo hemos detectado dos casos en los cuales la persona o las personas habían solicitado medidas de protección. Uno, la solicitud llegó 3 días antes y desafortunadamente no se alcanzaron a tomar medidas. Se alcanzó a solicitar medidas preventivas por parte de la Policía Nacional, desafortunadamente pues fueron insuficientes. El otro caso, el CERREM alcanzó a otorgarle medidas, porque algo fue un viernes, y el señor desafortunadamente fue asesinado el domingo. Estos dos casos están siendo investigados dentro de la unidad para ver si hubo alguna falla en algún protocolo, etcétera, etcétera. Y del año pasado, también sin importar las bases, porque si hablamos de la cifra de Naciones Unidas son 84, si hablamos de otras plataformas son 180, etcétera, etcétera, hay 6 personas las cuales habían solicitado medidas de protección, o sea, 6 de 80 o de 180, etcétera, etcétera, porque son los mismos 6. De estos 6, 4 tenían medidas de protección. De estos 4, 3 tenían apoyos de reubicación. ¿Qué es eso? El apoyo de reubicación es un apoyo económico que se le da a la persona para que con su familia se vaya a un sitio donde no tenga riesgo por un tiempo que pueden ser 3, 6 meses, mientras se hacen las investigaciones o mientras se toman las medidas, y si pasado ese tiempo el señor puede devolverse a la zona o a la zona donde habitaba, pues se evalúa si debe ser con otro tipo de esquema de protección. Esas personas, desafortunadamente, estando reubicadas, decidieron regresar al sitio de riesgo y no avisaron ni a la unidad, ni a la policía, ni ninguna otra autoridad, y pues desafortunadamente fueron asesinadas. Otra persona tenía un esquema fuerte de protección. Este esquema lo había dejado en su lugar de residencia a las 7, 8 de la noche, y mucho más tarde, 11, 12 de la noche, irrumpió un grupo armado a su residencia y lo asesinó. Y las otras dos personas, uno desistió del estudio de riesgo individual, él quería medidas colectivas, y la otra persona, el estudio de riesgo había salido ordinario. Independientemente, también todos estos casos, la unidad los revisa con detalle para ver si existió alguna falla en los protocolos. Pero estamos hablando de 6 casos en una base de 80 o 100 o 180, dependiendo de la plataforma que pues informe sobre el asesinato de estos líderes.
6 de personas que tenían protección de la unidad.
6 personas que habían solicitado
protección de la unidad.
4 Ahora tenían protección.
6 habían solicitado, 4 tenían protección. Le hago una precisión, doctor Diego Mora, que es el director de la Unidad Nacional de Protección. En últimas, cuando se habla de protección colectiva, usted lo que nos está diciendo es, la Unidad Nacional de Protección no puede proteger a los líderes sociales amenazados. Es un asunto de otras entidades.
No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que el programa de protección individual está basado en que la persona debe solicitar protección al ser amenazada, y al comprobarse que esa amenaza proviene de su acción o de su labor como defensor de derechos humanos o como líder. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas de estas personas que están siendo amenazadas, asesinadas, ni siquiera habían solicitado protección. Ninguna entidad ni siquiera los tenía identificados como líderes en esa zona, no habían sido visibilizados, ellos no consideraban que podían estar en un riesgo inminente porque no existe la solicitud. Entonces, no por eso el Estado y el gobierno, pues el Estado puede quedarse quieto y decir, ah, no, es que los señores no solicitaron protección ante el programa individual de protección. No, acá tenemos que ir a ver cómo hacemos para proteger a todos esos líderes que están en esos territorios, en esas comunidades, y que en muchos casos no saben ni siquiera que están en ese riesgo inminente o que están en un peligro de ser asesinados, ¿sí? Porque es que ahí desborda el programa de protección, porque nosotros dentro de nuestras funciones no está ir al territorio, eso no aparece en la norma, no aparece en nuestras responsabilidades, porque pues ni siquiera tendríamos el presupuesto necesario para eso, para estar en todos los territorios haciendo un censo de cada uno de los líderes y luego revisándole la situación de riesgo individual a cada uno de esos líderes. Miren, hay una cosa...
Doctor Mora, perdone que lo interrumpa, por eso le decía, es que no está en sus manos, pero cuando se lo digo no es porque sea malo que usted lo diga, es que no está en manos de la dirección de la Unidad Nacional de Protección, proteger a cada uno de los líderes sociales, a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a quienes están reclamando tierras, usted no puede hacerlo, y es bueno que se le diga al país que no puede hacerlo, porque si no la gente está diciendo, pónganle escoltas a todos los dirigentes sociales que hay en el país, y eso es físicamente imposible, hay que encontrar otras maneras, otros caminos. Yo no sé si el camino de la protección colectiva, solucionando los problemas sociales, que ojalá, es que yo digo, ojalá funcione el Estado y que se titularan las tierras y que no hubiera problemas con los reclamos que hacen los líderes sociales en las regiones, ojalá, pero lo que uno sí tiene que decir es, no se le puede poner una escolta a cada líder social, y eso tiene que ser claro para que la gente lo sepa, porque si no, lo que nos preguntamos los ciudadanos de a pie es, ¿por qué no quitarle los escoltas a quienes les están sobrando y pongámoselo a los líderes sociales que están asesinando? Usted nos explica, porque no sabemos quiénes son, no sabemos quiénes son los amenazados, no los han reportado y no podemos hacerlo. Es decir, decir eso no es un problema, es aclarar qué es lo que está pasando.
No, es así. Y lo otro, pues, que era para complementar esto, esencialmente, la gran mayoría de los líderes sociales que están asesinando en los territorios hacen parte de juntas de acción comunal y consejos comunitarios. Y la población que compone a ese tipo de organizaciones en esos territorios pueden ser 500, 600 mil personas que pues, en términos generales están en riesgo. Ahora, me faltó otra ruta de protección colectiva, que es la que está liderando el Ministerio del Interior bajo el decreto 660, que tiene también un tema, pues una visión también más de prevención, y es una serie, una ruta que lo que pues pretende es, junto con los municipios, los departamentos y las comunidades, revisar cuáles son los protocolos y las rutas para proteger a las comunidades y por ende a los líderes defensores de derechos humanos que están en ese territorio, pero de una forma conjunta con todo el Estado, incluyendo municipios y departamentos.
Ojalá sea esa coordinación del Estado, y es lo que esperemos, porque evidentemente no se puede poner un escolta o un carro blindado o proteger con un chaleco antibalas a cada líder social en el país. Hay que conocer qué es lo que está pasando en las regiones, y el problema es de marca mayor. Esto involucra a todo el Estado, de modo que volveremos sobre ese tema. Muchísimas gracias, doctor Diego Mora, por estos minutos, por acompañarnos.
No, señora, ustedes por este espacio, muy amables, y un cordial saludo a todos los oyentes.
Es el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, y el problema de los líderes sociales amenazados en distintas regiones del país. En segundos, información importantísima.